Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
¿Has sentido celos alguna vez? No se hagan. ¿Han sentido celos alguna vez? Cuando eran novios, tal vez sintieron celos cuando vieron que su novia en ese momento hablaba con otro chico. O al revés. Le pregunto a los niños que están aquí, ¿han sentido celos alguna vez? Tal vez dicen, no, eso es para los que son novios. No, ¿qué tal aquí a los niños que están aquí? ¿Qué tal cuando tú ves que tu mamá se acerca con otro niño que no eres tú y te dice, hola, mijito, ¿cómo estás? Ay, tan chulo, mijo. Y tú estás paradito ahí así como que, esa es mi mamá. Lo que sientes en ese momento son celos. Digamos, para que los niños entiendan, porque regularmente los celos los llevamos a cuestiones de pareja, pero esos son celos. O cuando la maestra premia a otro, o trata mejor a otro que a ti, o te trataba bien a ti y de repente trata bien a otro, eso que tú sientes aquí son celos. Cuando tú dices, eso es mío y no quiero que nadie lo toque, esos son celos. Ahora, vamos otra vez con todos. ¿Eres celoso? ¿Hasta dónde están tus celos? ¿Cuáles son el grado de tus celos? Pongámoslo en 5 estrellas. ¿Eres celoso en 1 estrella? ¿Así más celoso? ¿Más celoso todavía? ¿Más celoso todavía? ¿O más celoso todavía? Pongámoslo en 5 estrellas como los hoteles. En esas 5 estrellas, ¿de qué estrella a qué estrella eres celoso? ¿Quieren que me baje a preguntar? No, todavía no llega a esa parte. Pero de 1 estrella a 5 estrellas, ¿de cuánto eres tú celoso? Vamos a ver esto entonces ahora. ¿Cuál es nuestro héroe de esta noche? Un héroe celoso, que él tenía celos. Nuestro héroe de esta noche es precisamente el profeta Elías. Y vamos a estar viendo ahí en Primera de Reyes capítulo 16. Busquen sus Biblias de una vez. Ahí Primera de Reyes capítulo 16. Vamos a ver esta parte del profeta Elías, en Primera de Reyes. Hay personajes en esta historia y quisiera que analizáramos un poquito algunos personajes de la historia para que de alguna manera podamos entender los celos de Elías. ¿Sí? ¿Cuáles eran los celos que él tenía? Bueno, veamos la historia y veamos algunos personajes. Dentro de esta historia, allá en Primera de Reyes, no, aquí tengo. Aquí en Primera de Reyes tenemos la historia y hay estos personajes. Y ahorita vamos a ir analizando cada uno. Pero dentro de estos personajes está el rey Acab. Ese es uno de los personajes principales de esta historia, el rey Acab. Y ahorita vamos a ver parte de su biografía, digámoslo así. Otra parte de esta historia está la reina Jezabel. Y por favor, si tienen una niña, no le vayan a poner Jezabel a su niña. Pero está Jezabel, esta reina que también tiene su historia. Y otro, digamos, personaje que aparece el nombre ahí, pero creo que es importante ver, es Baal. Y ahorita vamos a ver precisamente quién es Baal y cuál es la parte de su historia aquí. Pero empecemos entonces primero con Acab. ¿Quién es Acab? Vamos entonces a Primera de Reyes capítulo 16, versículo 33. No, versículo 29. ¿Ya lo tienen? Primera de Reyes 16, 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y aquí nos da algunos datos. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. 22 años de ser rey. Y Acab, hijo de Omri, y aquí está otro dato, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este es un rey malo, pero da un detalle más adelante que no solamente es un rey malo. Vean lo que dice el versículo. Es un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero este dato es importante. Más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, imagínense, si los otros reyes eran malos y este dice que era más malo, nos podemos imaginar, sobrepasó a los demás. Y podríamos ver la historia en, en estos libros de qué es lo que hicieron los otros reyes. Pero el dato que da de este rey es que este rey hizo peor que los demás. Es decir, se ganó el número uno. Era peor que los demás. Ese es un dato, creo que importante. Ahora, dice entonces la razón por qué. Versículo 31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, ¿por qué era malo? Uno, porque le fue ligero andar en cosas malas. Es decir, el rey decía, ¿a mí qué me importa? Soy el rey. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo tronar los dedos y hacer lo que yo quiera. La verdad, no me importa lo que piensan los demás. Esa es la actitud. Le fue ligero andar en los pecados, en los mismos pecados que Jeroboam. A mí no me importa. Es como los niños, ¿verdad? ¿A mí qué me importa qué dice mi papá? De repente has dicho así. ¿A mí qué me importa qué me dice mi mamá? Mi mamá dice que me levante a las 8, yo a las 10. Eso es lo que está diciendo que este rey hacía, que era, tomó ligeramente los mandatos y eso le hizo malo. ¿Qué otra cosa encontramos ahí? Dice que le fue ligero andar en los pecados de Jeroboam. Dice que tomó por mujer a Jezabel. Ahorita vamos a ver cuál fue su error. Pero dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal. Y ahorita vamos a ver también qué es porque es importante que menciona quién es Jezabel y quién es su papá. Entonces, toma por esposa a Jezabel, hijo de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién fue y sirvió a Baal y lo adoró? Acab. Pecador. Le valió, como decimos, lo que dice Dios, le valía. Se casó con una mujer, que ahorita vamos a ver quién es. Y dice que fue, hizo altares a Baal y fue y lo adoró. No le importó a Dios, fue y adoró a este Baal. Y ahorita vamos a ver quién es Baal. Versículo 32, dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces hizo dos cosas, hizo templo e hizo altar. Acá le hizo el templo y le hizo altar a Baal y fue y adoró. Son datos importantes de este rey, un rey malo. Versículo 33, hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. O sea, los otros eran malos, este hizo era peor. Hizo un altar, fue y adoró a Baal, y todavía para superar, también hizo una imagen de acera, para superar. Pero miren el dato que da ahí, el último dato en el versículo 33, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Es decir, Acab no era ignorante. Acab sabía lo que hacía. Era malo, adoró a Baal, hizo una estatua de acera y lo hizo con todo consentimiento y con toda conciencia de que sabía que eso le molestaba a Dios. ¿Se pueden dar cuenta de la actitud? Niños, para que no se me duelan los niños. Ahora voy a preguntarle a los niños. ¿Has hecho algo solo para hacer enojar a tu hermano? ¿Has hecho algo solo para hacer enojar a tu hermana? ¿Has hecho solo algo para hacer enojar a tu papá y tu mamá? Esto es lo que hizo Acab con Dios. Ah, pues para que se enoje más, para que vea que yo puedo hacer esto, va e hizo una estatua de acera también. Es decir, con toda conciencia. Este tipo sí era malo. Según lo que nos narra la Biblia, sí era malo, peor que los otros reyes. Con toda conciencia sabía lo que hacía. Lo hizo para provocar la ira de Dios. Este es Acab, este es este rey Acab. Veamos el otro personaje. ¿Cuál es el otro personaje? Es Jezabel. Ay, esta vez se me había olvidado. Vamos con Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¿Quién es Jezabel? Dice que es hija de Edbaal. Si ustedes se dan cuenta, el dios que adoró Acab se llama Baal. Y el papá de Jezabel se llama Edbaal. Entonces, el significado del nombre del papá de Jezabel es el protegido de Baal. Entonces, no solo Acab, sino su suegro adoraba al mismo Dios. Y tenía el nombre de ser el protegido de Baal. Y entonces tiene a esta hija con la que se casa que se llama Jezabel. ¿Qué hace Jezabel? Vean Primera de Reyes capítulo 18, versículo 4. Y vamos a ver qué es lo que hacía Jezabel. Versículo 4 dice: pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces encontramos a esta mujer, esta reina, ¿qué hacía? Dice el versículo: mataba a los profetas de Jehová. Tanto que este hombre que está aquí, Abdías, trae a los profetas, los esconde en cuevas y ahí los sostiene, les manda comida, ahí los está sosteniendo, los está cuidando, porque esta mujer es mala. Imagínense qué reino. Acab malo y casado con una mujer mala. ¡Ah, qué nación! Vean el versículo 9. Perdón, versículo 19. Encontramos otra cosa que hacía Jezabel también. Dice en el versículo 19 del capítulo 18: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. ¿Qué dice? Que comen de la mesa ¿de quién? De Jezabel. Entonces, ¿qué hacía esta reina mala? Mataba a los profetas de Jehová y sostenía a los profetas de Baal. O sea, declarados, digamos, la religión oficial realmente de ese tiempo ya no era servir a Jehová. Según el rey, según la reina, digamos, la religión oficial era servir a Baal. Y con un suegro que se llama protegido de Baal, podemos entonces imaginarnos cómo está la situación del pueblo. Rey malo, reina mala, adorando a Baal. La reina mata a los profetas de Jehová, cuida y protege a los profetas de Baal. Es esta mujer, una mujer mala. Según lo que estamos viendo aquí, es una mujer mala. Ahora, también Jezabel más adelante amenaza de muerte a Elías por la matanza de los profetas. Ahorita conocen la historia, pero ahorita la vamos a ver. Elías mata a los profetas de Baal y entonces cuando Jezabel se entera de que Elías mató a sus profetas, amenaza a Elías: ni te acerques, Elías, porque el día que yo te vea te voy a hacer lo mismo exactamente que le hiciste a los profetas de Baal, que fueron degollados. Entonces ella amenaza a Elías por esto. Vamos a ver el otro personaje. ¿Quién es Baal? ¿Quién es Baal? Su significado. Baal se puede conocer o se le conocía como el Señor, que tenía un sentido de ser el amo. Se le conocía como el dueño, que tiene el sentido de ser propietario, el poseedor, pero también daba un sentido de ser esposo. Entonces, cuando mencionaban a Baal, era decirle Señor, era decirle prácticamente estamos enamorados de ti, casados contigo, tienes, digamos, toda la autoridad como tiene un esposo con su esposa. Ese era el sentido que tenía Baal. Acera, que recuerdan que entonces Elías construye una estatua de Acera. Acera era la contraparte de Baal, era conocida como la señora de los dioses. O simplemente era conocida como la señora. Parece novela de narcos, ¿verdad? Porque es el señor, la señora. Es interesante. Porque en las películas que salen de narcos así, la esposa del mero, mero capo es la señora. Se le da ese título. Y ese era el título que se le daba a esta diosa, la señora. Así es que eran títulos donde obviamente se les respetaba. Algunos mencionan que los ritos que se hacían para Baal, se sacrificaba gente, incluso niños. Eso es lo que dicen los comentaristas y los estudiosos, que a Baal se le daban sacrificios y se le sacrificaban niños. ¿Pueden imaginarse, hermanos, cómo era este asunto? ¿Cómo estaba Acab casado con esta mujer que no tenía corazón, mataba a los profetas de Jehová? Podía matar a la gente en sacrificio, podía matar niños presentándole a Baal como sacrificio. ¿Pueden imaginarse? Eso era terrible. Y era más terrible pensando en que Acab lo hacía con toda conciencia para provocar la ira de Dios. Creo que esto es interesante. Ahora, aquí es donde quiero que me ayuden a pensar un poquito. La idolatría, y creo que esto es para pensar. Hoy no existe Baal como tal. No existe Baal, no existe ese Dios, digamos esa figura en donde se sacrifican niños y hay sacrificios de la gente y la gente le adora. No hay este tipo de dioses. Pero creo que hay otras cosas a las que en la práctica le damos el nombre de Señor, amo, dueño, y eso nos hace ser infieles a Dios, porque eso es lo que estaba haciendo Acab. Acab estaba siendo infiel a Dios, sabiendo que Dios le veía, él estaba adorando a otros dioses, provocando la ira de Dios. Entonces aquí quiero que me ayuden. Pastor Manuel, ahí tienes tu micrófono. Aquí quiero que participemos, hermanos. Hoy no existe Baal. ¿Qué cosas crees tú hoy que podría ser, digamos, el sustituto de Baal? Solo piensen, Señor, amo, dueño, eso es lo que significa Baal. ¿Alguien quiere opinar? Ahí está el micrófono, si gustan. Ayúdenme con esto. ¿Qué creen ustedes que hoy puede sustituir a Baal?
Sí, estaba diciendo los juegos de computadora.
Los juegos, explícanos un poquito más cómo sería esto.
Yo veo que hay mucha gente que dedica bastante tiempo a jugar y se vuelve como adicta a estos juegos y pasan bastante tiempo en la computadora.
¿Podría ser? Mi pregunta es, ¿eso es malo?
Yo creo que sí es malo, pues porque nos... hay bastante violencia en estos juegos y lo he escuchado que muchos lo que ven lo hacen y entonces eso ya es parte de maldad.
Ok, bueno, entonces
yo no sé si usted ha visto algunos juegos muy sangrientos que existen.
Sí, he visto algunos. He visto algunos.
Entonces yo sí considero que esos juegos no son apropiados.
Ok, no ayudan. ¿Qué piensan los demás? Entonces, ¿hay que dejar de jugar eso? Solo estoy preguntando y llegaremos a una conclusión. A ver.
Pues muchas veces el trabajo, pienso yo, inclusive.
El trabajo. ¿Por qué, hermano, el trabajo podría convertirse en un Baal?
Porque quizá uno abandona ahí la familia por con tal de ir a ganarse sus centavitos por ahí, ¿va? O sea, y está uno empeñado en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando mira, se le va el día, la semana, los años. Pienso yo.
Viene mi pregunta otra vez, ¿es malo buscar un dinerito extra? Okay, ¿qué piensan los demás? A ver, veo que dicen no, pero ¿por qué? ¿Qué piensan los demás? ¿A Werner? ¿El pastor Werner aquí?
Todo aquello que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y el trabajo sí puede ocupar el lugar de Dios, en ese sentido sí se vuelve malo. Y de hecho hasta puede ser algo bueno, que podría ser un don o una habilidad, que cuando yo confío solo en eso, pongo todo el empeño en eso y dejo a un lado a Dios, entonces eso, ese talento incluso, se puede volver en mi ídolo.
Exacto. Puede ser una persona que, lo que está diciendo el pastor aquí, una persona que tiene la habilidad de negociar, por ejemplo. Y es bueno hacer los negocios, es bueno invirtiendo, ¿verdad? Que eso no es malo. Pero cuando llega a ocupar el lugar de Dios, entonces se puede convertir entonces en un Baal. Hermano Tito quería.
Sí, el hermano Werner decía, cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios se vuelve, así entre comillas, nuestro Señor, ¿verdad? Uh-huh. Aunque no le llamemos declaradamente. Pero también pensaba en el deporte. Hay personas que hacen deporte y se vuelven, como decía mi primo Hedberg, adictos. Adictos a practicar ese deporte, claro. Y dejan todo lo demás por el deporte. Pero también los aficionados al deporte, ¿verdad? Que a veces también exageran en su fanatismo por ese deporte. Y entonces, cualquier cosa que toma el lugar de Dios se vuelve así, con minúscula. El Señor, claro. de nuestras vidas. Claro. Bueno, si lo tomamos así.
Claro. Claro, los juegos no son malos. Bueno, algunos yo creo que diría que sí, son malos, porque provocan la violencia, ¿verdad? Definitivamente. Pero hay juegos que pueden parecer buenos y de repente los niños pueden ser, incluso como el que hace dinero o que tiene esa habilidad, puede ser buenísimo en los juegos. Pero también eso bueno puede convertirse, digamos, en algo malo, si ocupa el lugar del Señor. Vamos allá atrás.
Otro elemento importante y que lo hace a uno que no es malo, depende cómo uno lo quiera usar, es el dinero. Uh-huh. El amor al dinero. Ahora, el dinero es necesario para muchas cosas, pero el problema es cuando se convierte en el todo, que el dinero pasa a ocupar prácticamente el 100% de lo que uno hace, ¿verdad? El amor, el exceso de amor al dinero.
Ok, gracias. Y a veces creo que en algunos asuntos, mis hermanos, pienso yo que en algunos, a veces la línea es muy delgada, ¿no creen? A veces la línea muy delgada, a veces de repente es muy sutil, en el sentido de que podemos llegar a justificarnos de tal manera que nosotros mismos nos podemos convencer de que estamos haciendo cosas buenas, ¿verdad? Pero por eso digo, es una línea delgada, es una línea muy sutil ahí, que se puede convertir en algo, en nuestro Señor ocupando el lugar de Dios. Allá.
Bueno, usted pregunta, ¿verdad?, ¿qué se puede volver un ídolo?
No entiendo.
Usted pregunta qué es un ídolo, ¿verdad? Ah. Ok, entonces yo digo ahora, ¿qué es la indiferencia? La indiferencia es la palabra de Dios.
Ok, si puede explicarnos un poquito más, no.
Bueno, ¿en
no,
qué no, caemos cuando somos indiferentes a la palabra de Dios? Quizá un ejemplo. La iglesia tiene aproximadamente más de 400 miembros. Uh-huh. ¿Cuántos hay acá? Uh-huh. ¿No es eso tipo de ídolo que en vez de estar escuchando la palabra, estamos entretenidos en otras cosas, en otros aspectos?
Ok, podría ser, tal vez no de todos, pero podría ser. Tiene razón, podría ser. Hay gente que probablemente no le importa, es la indiferencia. Tiene razón, puede ser parte de esto.
Buenas noches a todos. Otra cosa que también puede ser un ídolo, como estaba diciendo Werner, toda cosa que sustituya el lugar de Dios, ¿verdad? Incluso en la misma iglesia podemos llegar a dilatar ciertas cosas. Uh-huh. Pongo un campo donde yo me muevo, por ejemplo, la música, en algún aspecto, si solo vengo porque tengo que tocar, o solo porque tengo que mi privilegio, y eso es el todo, y en lugar de que venga a edificarme y aprender de Dios y a ser un buen cristiano, solo lo hago porque tengo un privilegio y porque eso me voy a venir a la iglesia, puede convertirse en un ídolo. Hablo de mi campo, ¿verdad? Uh-huh. Pero abarca en todos los ministerios, ¿verdad? O sea,
claro.
Me gusta algo, pero solo por eso es que estoy en la iglesia, por ejemplo, o alguna chica, una novia, o qué sé yo, ¿verdad? Cosas como esas, ¿verdad?
Claro. Ahora, hay que evaluar, porque no tampoco podemos simplemente ya señalar y decir, ah, ese hermano está en pecado, ah, ese hermano que está tocando es pecado, o ese que no vino está en pecado. Hay que evaluar. Tiene que ver mucho con la actitud, ¿se da cuenta? Tiene que ver mucho con la actitud que yo tengo con respecto a las cosas. La música no es mala, pero tiene que ver con mi actitud, el lugar que yo le doy. El deporte no es malo, Pero tiene que ver con mi actitud, el lugar que yo le doy en mi vida. El dinero no es malo. No es malo buscar ganarse unos centavitos de más. No es malo esto. Pero tiene que ver con la actitud de que ¿cómo, en qué lugar están esas cosas o en qué lugar yo pongo estas cosas en mi vida. Eso es lo que nosotros podemos convertir en idolatría. Cualquier cosa nosotros podríamos convertir en idolatría. Yo mismo puedo convertirme en mi propio ídolo. ¿O no? ¿No creen? Sí, yo mismo. Cuando solo es para mí, las cosas son para mí. Una persona que viene aquí entrando en el campo de que está mencionando Charlie como música, yo puedo estar aquí y yo quiero todo para mí, quiero que me vean a mí porque yo creo que soy el mejor. Yo mismo me estoy convirtiendo en mi propio ídolo. Tiene que ver, todo esto tiene que ver más con actitud. Y entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que día a día, diariamente estamos luchando con una actitud, y todos los días, diariamente estamos luchando, digo yo, con la idolatría, dependiendo de qué son las cosas que nosotros ponemos en lugar de nuestro Dios. Puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, tiene que ver con idolatría. Entonces, hoy, mis hermanos, no podemos decir hoy, ah, no existe Baal, yo no entro en ese campo. No, creo que todos podemos entrar en el campo hoy todavía de ser idólatras. Conozco a unas personas que me llama mucho la atención porque cada vez que ellos salen a predicar, más bien hablan más de su iglesia que de Dios. Predican más de la iglesia que de Dios. Y eso me dice que con su actitud probablemente sea la iglesia el ídolo y no sea Dios. Entonces, en nuestro ambiente cristiano, en nuestro ambiente evangélico, también nosotros podemos caer en esto. De ahí viene lo que yo decía, que el hermano tiene razón ahí, con la indiferencia. Hay gente que no le importa, es más importante ella, y ya ahí está cayendo en una idolatría. Hermanos, no podemos decir hoy que nosotros no luchamos con eso solo porque en nuestro templo no hay ídolos, digamos, ídolos hechos de barro con forma humana. No, por eso no podemos decir que nosotros no somos idólatras. Aquí dentro, aquí mismo, hay cosas que se pueden convertir en nuestros ídolos también. Tiene que ver con actitud. Y eso es lo que está aquí, la actitud de Acab. Acab sabe que Baal no es nada, hacer es nada, pero es la actitud de provocar a Dios, es la actitud de ser malo, es la actitud de saber que a Dios le molesta y todavía casarse con una mujer que piensa lo mismo. Esa era una actitud terrible de Acab. Por eso digo, tiene que ver entonces con actitud. Veamos rápidamente, tenemos pocos minutos para seguir adelante. Veamos a Elías, aparece Elías ahí, y a Elías confronta a Acab. Veamos ahí 1 Reyes capítulo 1:17, perdón. No me es fácil encontrarlo aquí en la computadora. Busquen ahí, hermanos, donde encuentra a Elías, se encuentra con Acab y le dice: ¿qué haces tú aquí, Elías? ¿Por qué estás provocando? Y Elías le dice a Acab: tú eres el provocador, tú eres el que estás provocando la ira de Dios. Y lo confronta. Y entonces creo que es el 19, es donde después él lanza el reto al rey Acab. Pero ahí encontramos a Elías confrontando precisamente a Acab. En capítulo 18, vean capítulo 18, versículo 16, véanlo ahí. Dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces Elías confronta a Baal diciéndole: eres tú el que estás provocando la ira de Dios. De ahí entonces lanza el reto, pide que vayan los profetas ahí, y entonces también encontramos a Elías confrontando al pueblo. Vean ahí el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice? No respondió palabra. Entonces Elías confronta a Acab diciéndole: eres tú el que turbas al pueblo. Reúne al pueblo y entonces Elías lanza esta pregunta: ¿hasta cuándo van a estar ustedes vacilando? Hay una versión que dice, que parece que Elías dice: ¿hasta cuándo van a estar cojeando? Y me llama la atención, porque uno que cojea es así, ¿va? Dice: así están andando como pueblo, así. De repente pisan aquí, de repente pintan acá. Dice: ¿hasta cuándo van a estar? Defínanse con quién están. Si están con Dios, sigan a Dios. Si están con Baal, sigan a Baal. Pero no se puede andar con los dos. Y entonces a mí me hizo pensar ahí en una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis. ¿Recuerdan esto? Porque no eres ni frío ni caliente, sino por tanto que eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Me das asco. Eso es lo que Jehová está diciendo. Me das asco el saber que en tu vida a veces andas conmigo, a veces andas con otros dioses, a veces juegas conmigo, a veces juegas con... Dice Dios, esto no puede ser así. Y Elías les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar así? Eso quiere decir que el pueblo seguía a Baal cuando le convenía por presión de Acab, pero en su mente todavía, y me imagino que en algunas acciones, servían a Jehová. Y entonces por eso Elías le dice: no pueden estar así, decídanse. Ustedes como pueblo no pueden vivir una doble vida, no pueden estar de un lado para otro, dice Elías. Y entonces los confronta. Y entonces lanza Elías el gran reto para confrontar a los profetas de Baal. Y entonces les dice: reúnan a los profetas de Baal, y ustedes ya saben la historia ahí, hagan un altar. Y entonces invoquen a los Baales. Y entonces yo también lo haré de mi parte. Y me llama la atención la conclusión que le dice al pueblo: entonces veremos quién es Dios. Encontramos entonces a Elías, un hombre celoso de Dios, porque le conocía, confronta a Acab, confronta al pueblo, y entonces manda a hacer una prueba. Y entonces aparecen los profetas de Baal en esto. Entonces aparece y entonces comienza entonces el reto. Confronta al pueblo y empieza el reto ahí con los profetas de Baal. Capítulo 18, versículo 27 me llama la atención, que Baal se burla de ellos. Vean el capítulo 18, versículo 27. Están ahí los profetas de Baal haciendo sus sacrificios, pidiéndole a Baal que responda. Y en el versículo 27 dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Interesante que Elías se burla de estos dioses. La pregunta es: ¿por qué se atreve a burlar? ¿Por qué se atreve a burlarse de los de Baal? Bueno, una, tenía convicción de quién era Dios. Y la otra era demostrar al pueblo que estaba ahí que todo lo que ellos, estos profetas, hacían era tonto. Lo que ellos estaban haciendo, de llamar, de danzar, de gritar, Elías dice: eso es tonto lo que están haciendo. Entonces por eso sale la respuesta de Elías con respecto a ellos, se burla de ellos: es tonto lo que están haciendo. Miren, le dice al pueblo, es tonto lo que están haciendo ellos. Hermanos, no sé si ya se enteraron de la noticia que pasó hoy en la mañana en Estados Unidos. ¿Ya se enteraron de eso? En Estados Unidos hoy en la madrugada hubo una gran matanza. Un hombre entró a un bar, y conocido exclusivamente como un bar gay, y empezó a disparar y mató a 50 personas y parece que otras tantas 50 están heridas. Mi pregunta es esta. Sabemos que esto no es correcto, ¿verdad? La Biblia nos enseña que esto no es correcto. La Biblia nos enseña que el homosexualismo no agrada a Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo en eso. Pero hoy nos confrontamos con este tipo de cosas. Hoy nos enfrentamos a este tipo de cosas. Y no puedes decir nada porque no eres tolerante. Y hermanos, todavía no llega aquí en Guatemala, pero espérense, no falta mucho, donde te pueden demandar por ser homofóbico. Y estaba pensando, cuando estaba viendo la noticia y todo eso, estaba pensando, Elías está burlando de los profetas, es ridículo lo que hacen, es tonto lo que hacen, no va con Dios. Y entonces venía mi pregunta, ¿hasta dónde nosotros hoy podemos tener ese celo? Y de poder decir, eso no es de Dios, eso no es correcto. Hermanos, vienen tiempos donde nuestra convicción tiene que ser confrontada. Vienen tiempos donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál debe ser nuestro actuar como iglesia? ¿Cuál debe ser nuestro actuar como creyentes ante esto? Y digo, mis hermanos, no estamos lejos. No estamos lejos. Aquí en Guatemala ya hay, ¿cómo se dice? Caminatas de protesta, marchas, pidiendo respeto para este movimiento. Más adelante viene la enseñanza, pero esto es lo que Elías hizo. Se burló de los profetas, se burló de los profetas de Baal, y para mí ese es un dato muy, muy interesante, cómo Elías tiene esa valentía de burlarse de los profetas de él. Después Elías toma 12 piedras, dice en la narración, toma 12 piedras que simbolizan las 12 tribus después de que no pasó nada, y recuerden que el reino está dividido en la historia, pero Elías toma 12 piedras que el pueblo está viendo, que simbolizan las 12 tribus. Y empieza, creo que este es un mensaje para el pueblo. Dios sigue siendo el mismo, el prometedor, el que cumple las cosas. Y Él sigue sosteniendo estas 12 tribus, aun cuando la situación política de Israel no era la mejor. Pero sigue siendo el mismo Dios. Así es que Elías toma 12 piedras. Quiere que el pueblo entienda que Dios sigue siendo el Dios de la historia de ellos como pueblo. Hace algo más después del sacrificio. Elías pone mucha agua sobre el sacrificio, probablemente para comprobar que no es un truco lo que él va a hacer. Digamos, pone más difícil la situación o el contexto en el que está trabajando ahí. ¿Y qué sucede, hermanos? Sucede que Dios responde de una manera espectacular y maravillosa. Elías pide la ayuda de Dios y Dios actúa de una manera espectacular. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Qué impresionante, ¿no? Y yo creo que todavía se quedaron muy cortos. Muy cortos. Pero pueden imaginarse la forma en que Dios respondió en ese momento, cayendo fuego del cielo y haciéndolo lo difícil. Y entonces le dice al pueblo, entonces, ¿quién es Dios? Y el pueblo dijo, Jehová es Dios. Ajá. ¿Creen esto? Le dice al pueblo. Sí, Jehová es Dios. Ok, viene otro reto ahora para el pueblo. Tomen a los profetas y mátenlos. Y no era por gusto de Elías. En Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 5, dice en la ley, si alguno aparece diciendo que es profeta de Dios y no comprueba que es profeta, tiene que morir. Eso lo sabía Elías, eso lo sabía el pueblo. Pero me llama la atención que Elías dice: ¿quién es Dios entonces? Jehová es Dios, dice el pueblo. Entonces el siguiente paso: acabemos con estos mentirosos. Y hay una gran matanza. Hermanos, de repente suena impresionante. Porque no solamente es impresionante la forma en que Dios responde, sino yo creo que ha de haber sido impresionante andar persiguiendo a los profetas, agarrarlos y matarlos. Yo creo que eso es impresionante. Dios hace cosas impresionantes. Elías dice: nos toca entonces a nosotros hacer cosas impresionantes también, si decimos y creemos que este es Dios. Un profeta, hermanos, un profeta celoso, celoso de Dios. No le tuvo miedo a Acab, no tuvo miedo de hacer una confrontación, de pedir prueba a Dios, porque estaba seguro de quién era Dios. Algunas cosas que podemos aprender de esta lección. Uno, unas preguntas: ¿qué tan celosos somos con respecto a adorar solo a Dios? ¿Qué tan celoso eres tú de decir: estos hermanos no están haciendo lo correcto? ¿Qué tan celoso eres cuando te encuentras otro creyente en la calle y tú te das cuenta que este otro creyente está haciendo cosas que no son correctas? ¿Eres celoso o te unes a él? ¿Qué tan celosos somos de esto? ¿Qué tan celosos somos de buscar la adoración a Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos a defender nuestra fe? Ah, tú te dices evangélico, un poco, voy porque es que si no voy mi esposa está enojada toda la semana y pues mejor para tenerla contenta, pues ahí voy. ¿Qué tan listo estás preparado, o qué tan preparado estás más bien para defender tu fe? La otra pregunta: ¿estamos nosotros cayendo en idolatría? ¿Estamos también nosotros en infidelidad espiritual? Lo que dice Elías: tantito aquí, tantito acá. Decídanse, dice Elías. Decídanse, esto no se puede hacer. No puedes ser infiel a Dios. No puedes venir a la iglesia aquí, alabar, decirle: ay Señor, solo a ti te adoro. Cuando salimos, adoramos otras cosas. Dice Elías: no pueden, decídete. O te quedas o te vas. Pero decídete. No puedes estar viviendo una doble vida. ¿Estamos nosotros cayendo en idolatría? ¿Qué cosas son para nosotros de repente nuestro Señor y nuestro amo? Y podemos estar cumpliendo con las dos. Podemos estar cumpliendo, viniendo a la iglesia, haciendo las cosas, pero también podemos tener de repente ahí un ídolo que está en nuestras vidas. Terminamos entonces esta noche, mis hermanos. Algunas cositas para practicar. Uno, comparte el evangelio esta semana. Porque ese es hablar de tu fe, es hablar de Dios. Los que ya son casados se recuerdan cuando la novia les dijo que sí, hablaban de ella. Y a todos, que todos querían que tú supieras que eras tu novia. Bueno, de la misma manera. Esta semana compartamos del evangelio a otra persona. Esta semana leamos artículos cristianos que hablen de las dudas que tenemos para poder fortalecer nuestras convicciones, ¿verdad? Leamos la Biblia, que la Biblia nos dé convicciones también, sobre todo. Es bueno leer artículos, es bueno leer libros, pero leamos la Biblia, que ella nos dé las convicciones de nuestra vida. Y por último, hermano, toma esta semana un tiempo para revisar tus prioridades. Tal vez dentro de tus prioridades va a aparecer el Baal. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Tal vez ahí podemos descubrir si de repente hay algo que vale más para nosotros que Dios. Hagamos una revisión esta semana. ¿Les parece? Compartamos el evangelio. Leamos la Biblia, busquemos artículos que, que nos ayudan para fortalecer nuestra fe y nuestras convicciones. Y hagamos una revisión interna. ¿Cuáles son mis prioridades? Y si descubres en esta revisión de tus prioridades a un Baal, es momento de quitarlo. Es momento de quitarlo de tu vida. Oramos, hermanos. Señor, gracias por esta noche, gracias por encontramos este pasaje con la vida de Elías. Nos enseña tantas cosas. Perdónanos, Señor, si estamos siendo idólatras con algo en nuestra vida. Ya lo hemos mencionado. Y otras que hay, dinero, trabajo, uno mismo, los juegos, el deporte, la música. Tantas cosas, Señor, que de repente no parecen malas, pero que nuestra actitud las convertimos en ídolos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos esta semana a compartir del Evangelio a alguien. Porque hay gente perdida, hay gente que está adorando a su propio Baal. Ayúdanos a nosotros a compartir a estas personas para que puedan conocer al Dios vivo y verdadero, el Dios que hace milagros, el Dios que hace cosas maravillosas. Ayúdanos a darlo a conocer, por favor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida también, a decidirnos, Señor, en qué es donde estamos caminando y no estar vacilando entre dos cosas. Por favor, Señor, te pido que nos ayudes. Gracias por esta noche, gracias por este héroe llamado Elías, gracias por sus celos que nos enseña a nosotros también a ser celosos de ti. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.